La opinión de Ernesto Faría es una presentación de Cabezas Beer. Pasá, llama o escribí al kiosco que tengas más cerca y tomá con cabeza. Cabezas Kiosco, el nuevo formato de Cabezas Beer para estar más cerca de vos.
7:41, Ernesto Faría, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Andy, buen día para todos, un abrazo muy grande, un saludo muy especial para Richard Arce y agradecimiento por haberme cubierto en este par de días. Bueno Andy, ¿cuántos temas arriba de la mesa,
Eso te iba a decir, porque tengo tantos titulares que digo, ¿por dónde va a empezar Ernesto?
¿Por dónde querés arrancar?
Hay de todo, ¿no? A mí me gusta, bueno, como te gusta a vos, dale. A mí me gusta como te gusta a vos, los temas políticos.
A mí los temas políticos me obligan, no me gustan.
Bueno, pero cuando eras el investigador y tenías todo aquello que conseguías información, no sé de dónde la sacabas, pero era tremendo. Yo te veía llamar por teléfono a todo el mundo, era impresionante tu trabajo. Pero bueno, no, simplemente señalar Peñarol y Nacional con candidatos diferentes. Se confirmó lo de Peñarol para la presidencia de la AUF, que queda una semanita.
Sí, queda una semanita, se confirmó lo de Peñarol, se confirmó que Offi vota a Ignacio Alonso. Para mí ahí está un punto importante de la elección. Lo otro que hay son varios clubes de la C que están algunos para un lado, otros para el otro. Una elección que tiene muchas cosas muy tristes, compra de votos, ofrecimientos de plata, bueno, una tristeza del nivel político que se está manejando en el fútbol uruguayo, bastante mala, un nivel bastante bajo. Bueno, pero el hecho de que Peñarol y Nacional estén separados en la votación no es un hecho menor. Yo creo que es uno de los hechos más importantes del acto eleccionario. Algunos pormenores de la decisión de Peñarol que aparece en la foto como consensuada. A mí me dicen que no hubo votación, que simplemente viene del lado de la presidencia. Y evidentemente, Peñarol propone un candidato, Nacional otro. Hay que ver el resto del cuadro, de los cuadros, cómo se dividen en una elección que evidentemente va a ser fundamental para el futuro del fútbol uruguayo, aunque evidentemente es una elección completamente diferente porque se trata de un acto eleccionario con un reglamento completamente distinto a lo que eran las habituales elecciones, ¿no? No son los 16 clubes que votan y el fútbol profesional solamente. Hay árbitros, fútbol de Offi, los entrenadores, los jugadores, entonces la representación es diferente y evidentemente el panorama, por lo menos para que uno diga cómo viene la cosa, es también diferente, ¿no?
Sí, Ernesto, cambiando de tema, la Conmebol lanzó la candidatura del Mundial 2030, Uruguay está entre los países que va a organizar el Mundial en caso que le dé la FIFA, un lanzamiento importante, hace tiempo que se viene lanzando la candidatura, pero bueno, parece que lo de ayer fue más importante que otros días.
No, y cada vez que se lanza una candidatura se suma un país más. ahora dicen que va a ser Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y estarían invitando a Bolivia.
Bueno, eso yo lo propuso que, Argentina, no está claro.
No, yo creo que el año
son
que
como viene los aranceles a la hidrovía.
Y yo creo que el año que viene va a haber un lanzamiento y va a decir, bueno, la Copa América la vamos a organizar todos menos Perú.
No, ¿sabés por qué quieren a Bolivia? Porque creo que quieren que venga Mbappé, que habló tan mal del fútbol sudamericano, lo quieren llevar a La Paz.
Y a que juegue a la altura.
Empezá a correr
y darle acá, Mbappé. Pataditas
en la altura. Qué bien. Me parece que pierde, para mí, sinceramente, que vos... Fíjate vos que si vos mirás, te retrotraes en el tiempo para la organización del Mundial 2030, empezó siendo porque se cumplen 100 años de la Asociación Uruguaya de Fútbol y terminó siendo con 4 o 5 países queriendo organizarla. O sea, es como que no, sinceramente, ya, para mí perdió todo tipo
de forma.
¿No?
Después está España-Portugal con Ucrania.
España-Portugal con Ucrania, o sea, en cualquier momento... Indonesia con Isla Feroe.
Claro, imagínate Indonesia, claro. Mundial en Indonesia.
Claro,
o sea, no queda nadie acá.
La verdad, el mundial tiene que ser organizado por un país. Se hizo un mundial en Qatar, que es más chico que Uruguay. Naturalmente que los estadios, la infraestructura y todo se hace con plata.
Bueno, sí, pero si la calle tuviera un yate para llegar hasta allá, un yate que alquiló en Brasil, además ni siquiera es de él, alquiló para... Claro. Si tuviéramos esa platita, capaz que lo hacíamos acá.
Sí, Ernesto, bueno, ayer Sebastián Bauzá habló de las mejoras en el Estadio Centenario, que podría albergar la final, pero que hay que cambiar bastante el estadio, y quizás la mejora de otro estadio en el interior del país, que pero permita que Uruguay tenga por lo menos dos estadios, ¿no?
Sí, respeto mucho a Sebastián Bauzá, pero por lo que yo viví en el Mundial de Qatar, no se hacen mejoras en los estadios, se hacen estadios.
Claro, de nuevo. El estadio es un monumento histórico, creo que salvo la Torre de los Homenajes, creo que no se puede, lo demás se puede cambiar. Eso no se puede cambiar porque es pero igual, hacer un estadio centenario nuevo también implica una inversión gigantesca, ¿no?
Pero todos los países pero la inversión la hace la FIFA, ¿no?
Sí, está claro. Sí.
La FIFA, mira, el negocio es así, yo te presto el país para que vos hagas el mundial.
Y vos pones la platita, claro, exacto.
Vos pones la plata, haces los estadios y después que termina el mundial yo me quedo
después con la cosita. Claro. Quiero hacerte una pregunta, sacarte un poco de este tema. El cuadro que le ganó al Flamengo ayer, es la base de Arabia Saudita, que fue el único cuadro que le ganó al campeón del mundo, ¿no?
Sí. Mirá, ahí Nano me mataste porque los nombres, viste que...
Sí, pero es la base de la Arabia que dejó temblando a la Argentina en el Mundial.
Arabia le ganó un partido a Argentina que si lo juegan 10 veces más no se lo gana.
Le ganó ese. El que había que ganar. Bien.
Yo creo que pasó lo mismo ayer. Capaz que vuelven a jugar y no le gana, pero le ganó este. Lo que demuestra que el fútbol es muy parejo y sigue. Por suerte, en el fútbol, David le sigue ganando a Goliat de vez en cuando. Sí. El día que siempre ganen los que juegan, los que tienen más...
El fútbol se acabó el cuento, David y Goliat, ya nadie más con...
Ahora también empieza a aplicarse la otra, ¿no? Billetera mata galán. ¿No? Billetera mata galán.
Sí, las chicas niegan eso, a veces eso lo decimos los varones.
Sí, dicen,
mi hijo, no, la billetera no mata nada, galán, no, y chavo. Las mujeres dicen eso.
En el fútbol los árabes están comprando todo, ¿no? Y a veces con plata compran un equipo.
Te compran un mundial.
Y eso sucede.
Ernesto, te terminamos y te invitamos a que sigas en la audiencia porque ahora está Enzo Ferrari, que va a estar hablando de los bautismos en el deporte. Va a estar hablando de todas esas situaciones que se dan en distintos deportes.
Eso que pasa cuando arrancás.
Y algunos complejos, algunos que terminan bastante mal, otros que no. Va a estar Enzo analizando varias puntas de ese tema con algunos psicólogos, también con integrantes de las juveniles. Va a estar hablando de ese tema ahora.
Me quedo con eso. Y tengo otra para vos, Nano, que está buena.
A ver.
Contacto mata currículum.
El currículum es algo que ya está condenado a morir. Nadie más tiene un currículum. Hoy es una tecla en el celular. No hay currículum.
Contacto mata currículum.
Y ni te digo cuando allí ponen títulos que no tienen, ¿no? O sea que ni te cuento.
Hasta mañana.
Domani.
La opinión de Ernesto Faría fue presentada por Cabezas Beer. Pasá, llama o escribí al kiosco que tengas más cerca y tomá con Cabezas Kiosco, el nuevo formato de Cabezas Beer para estar más cerca de vos.